Bienvenidos, hypeados y hypeadas, a un nuevo episodio. Hoy estamos con una configuración alternativa. Podríamos decir que es el equipo A.2 de hypeados. Mi nombre es Gaby, estamos con el señor Guido Villanueva.
¿Cómo va, Gaby? ¿Todo bien?
Y el integrante hypeado, sumado en esta época, el señor Emiliano... O Emilio, no, ya me quedé. Guasaroni, Emi Guasaroni, que está del otro lado. Hola, Emi, querido.
¿Cómo va? Emilio, muy bien.
Ahí está, bueno, viste que feo decirle Emiliano a los Emilios.
Y me pasa toda la vida.
Me di cuenta que ahora se revirtieron un poco las cosas, porque son dos del interior y dos de Boca. Algo totalmente contrario a lo que pasaba antes.
Así me gusta, loco.
Sí, siempre la mitad más uno.
Vamos todavía.
Por ahora.
Hoy la mitad más uno porque, bueno, como sabemos, bueno, y me pongo emotivo en esto, Ernie no puede estar con nosotros. Lo decía como si estuviera... Bueno, Ernie, que estamos intentando ubicarlo en el mundo. Se ha perdido, la verdad.
Desapareció con el chasquido,
claro,
de Thanos.
Triangulando llamadas para ver si está. Una lástima que no puede estar hoy porque, la verdad, él tenía muchas ganas de hablar de Glass. Es lamentable. Pero bueno, es así, hay que seguir adelante.
Pero Gaby, nosotros acá con Emi, sobre todo esto fue una movida de Emi que como empezó ahora, dijo: no, yo quiero sorprenderlos realmente, te tenemos una sorpresa.
Está el señor Hernán.
¡Hija!
No, ahí, del otro lado.
¡Hija! No.
Está llorando, Gaby.
No lo puedo creer.
Está llorando.
No lo puedo creer.
Ay, qué bien. ¿Cómo no iba a estar acá yo hoy, justo con esta película? Yo lo había dicho.
Hernán, se acordaron de mi cumpleaños dos meses después, pero se acordaron. Lo quiero mucho. Bueno, Ernie, hola, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal?
Estamos triangulando llamada, todavía no te vamos a ubicar, pero estamos felices de que estés acá con nosotros para hablar de...
Obviamente que sí.
De Split.
Claro. Dice.
Hoy ya me quedé. De Banana, claro. Split.
Ay... Estoy pensando en un aire acondicionado, por eso dije Split, disculpen. Pero bueno, Ernie, donde sea que estés, estoy, estás acá con nosotros, imagino con unas ganas tremendas de hablar de esto.
Sí, estoy en Barcelona, hace 12 grados, hermosa temperatura, porque no hace frío.
¡Qué placer! Sí.
Nada, estoy refugiado en la habitación del departamento, acá grabando. Tratando de que no se escuchen ruidos molestos de cualquier índole. Así que si se escuchan ruidos, bueno, es la vida del turista.
Porque si algo tiene Barcelona, es ruidos molestos.
No,
eso lo sabemos.
Es hermosa.
Yo quiero primero preguntar a Ernie cómo fue la experiencia de ver Glass en un cine español en Barcelona.
Sí, bueno,
¿la viste doblada al español?
No, la vi subtitulada. Fui a un cine que se llama Phenomena Experience, y que es un cine que pasa, es una sola sala y pasan películas, o sea, la curaduría es bastante cinéfila, si se quiere. Por ejemplo,
o sea, el nombre ya de por sí, perdón, es como la película de Darío Argento.
Bueno,
digamos,
tiene la misma tipografía, si no me equivoco. Y el lobby del cine es... la alfombra es la del Hotel del Resplandor, por ejemplo. Y tiene un montón de cosas así. Tiene un montón de cosas así.
Ya entras y te pones en ambiente.
Sí, sí. Aparte, claro. el público va con remeras de cine ya, como para demostrar su cinefilia. Es zarpado. No es como allá que, por ejemplo, todos llevan remeras todo el tiempo. Sino que acá parece que es como que hay eventos específicos para vestir... remeras de cine y etcétera, etcétera. Estaba subtitulada al español. Un cine que me voló la cabeza porque es hermoso. Tiene una pantalla increíble. Hacen proyecciones en 35, en 70 y en digital también. Y es como un teatrito. Pero tiene un telón, el telón se abre. O sea, es una cosa muy copada.
Primer mundo, chicos.
Muy copada.
Eso se llama primer
mundo. Muy copada. Y lo que me sorprendió mucho es el público y la seriedad con que mira una película del público acá. El silencio que había...
¡Coño! ¡Eso no me lo veía venir!
No, no. Decía. El silencio que había era increíble. Nunca vi un silencio tan profundo, pero, por ejemplo, antes que empiece la película era un quilombo total de gente hablando por todos lados. Empezó la película, silencio puro. Puro silencio.
¡Qué bien!
Así que fue...
Además, los españoles
ideal.
Hablan...
¿Es un cine al que van a comer pochoclos o es esta cinefilia de que se sientan sin pochoclos?
Sí, hay pochoclos y podés entrar con cerveza también.
Y no importa el ritual que tenemos comercial.
No, sí, tenés el pochoclo y podés tomar cerveza, podés tomar lo que quieras.
¡Oh, Dios!
Eso hace falta acá, me parece, en Argentina.
Hace falta un cine así, sí, pero de cabeza.
Bueno, Ernie, te traes la idea de paso. Así que...
Sí, y aparte...
Cuando esté por acá...
Proyectan clásicos. Creo que hoy daban Taxi Driver en 4K, si no me equivoco.
¡No! Sí. ¡Dale!
Bueno,
sí.
Nos estamos queriendo.
Esa es la salida de ahora, seguro.
No.
Mami.
No, porque ahora vienen... ¿cuál es la que...? Ah, Donnie Darko la dan en 35, que esa la vamos a ir a ver. Y...
¡Qué envidia! Para,
La Favorita y Suspiria.
No,
esas
no,
las vamos a ir a ver. Y después algún por ahí, algún que otro clásico. Pero eso es, lo van como agendando de a poco.
Bueno, paso a preguntarle a nuestro querido punto uno, porque sería como el invitado, Emilio, que está aquí con nosotros, si va a venir del lado del bien o del lado del mal. Ya anticipamos esa cuestión, ¿no? Porque en el sentido de lo que ha generado como película Glass, mucha opinión, mucha gente enojada. Qué cosa enojarse con el cine, tremendo. Pero, ¿por dónde venís, Emilio? ¿La pasaste bien? ¿La pasaste mal?
Yo la pasé muy bien. Me sorprende que a la gente le moleste pensar en el cine, pensar en una película. Me parece que hay que replantearse un poco más las cosas, hacer un análisis un poco más exhaustivo. Y así podés dar conclusión a una película que para mí fue un buen cierre de una trilogía.
Creo que en eso vamos a coincidir todos, ¿no?
Sí.
Porque hablamos de cierre en ese sentido, ¿no? Sin entrar en spoiler, en lo que significa la película. Es una película cierre. Y creo que también en esto entra el juego discursivo en el que siempre quiere entrar, o por lo menos en el último tiempo quiere entrar en M. Night Shyamalan. Aprendiendo de lo que significó en su carrera cometer errores y caminando de la mano con gente que conoce su visión del mundo o su visión de las películas y con quienes se siente más cómodo hacerlas.
Sí, tal cual. Pero más allá de eso, siempre digo lo mismo. O sea, Shyamalan es un director recontra irregular. O sea, se sabe y eso quiero creer
no
que
tan no tan irregular como lo quieren hacer creer, igual para mí.
Claro, yo lo que voy es eso, porque él puede ser irregular, pero yo sigo pensando lo mismo, y es algo que había dicho los otros días, si me siguen en Twitter, no sé, que a mí lo que me gusta de Shyamalan es que yo veo una película de Shyamalan y sé que es él, y eso me parece interesante, digamos, y a partir de ahora yo quiero hacer una denuncia leve, al fin, de en serio de llevar a replantear un montón de cosas de lo que pasó con esta película. Yo creo que acá hay dos factores importantes y uno es la cuestión de la crítica, que eso lo podemos hablar después. Y bueno, y después por otro caso que es solo nombrarlo, pero no olvidarlo de que estoy totalmente en desacuerdo de cómo empecé a escuchar, para lo que fue esta película sobre todo, cómo se la intentó marketinar como si fuera una película de superhéroes. Uh-huh. Y no es lo mismo. O sea, digo, es una película que tiene ideales de superhéroes, que tiene la figura del héroe, pero es otra cosa. Uh-huh. Y me parece que si vos vas a ir a ver la cabeza, vos vas con la cabeza a ver Glass, pensando en que tu película anterior que viste es una de los hermanos rusos, que a mí me gustan los hermanos rusos, siempre digo lo mismo. Son buenos pibes. No, pero a lo que voy es que digo, a mí me gustan las películas de chabones en calzas con calzoncillos pegándole a otro tipo. Uh-huh. O sea, me gustan. Pero me parece que lo... En ciertos momentos parece que se borra eso y vamos a ver todo de la misma manera. Y eso es lo que está mal. Porque Shyamalan, quieras o no, es otra cosa. Y en este momento del cine actual, me parece a mí que está bueno que siga habiendo directores como Shyamalan, haciendo las cosas bien o mal.
Más allá de eso, me parece que al ser también una película comercial, se la tienen que tomar como tal. Porque no se compara con la misma vara Avengers con esta película con Glass. No se puede comparar una cosa con otra. Shyamalan filma de una forma que a pesar de ser comercial no es un blockbuster, no se gasta los millones que se gastan las películas en CGI. Todo lo hace con la cámara, los planos, la puesta en escena. Me parece que hay que diferenciar un poco.
Coincido. Y hay cosas que quería retomar. Yo banco a Shyamalan desde que soy chiquito, básicamente, desde que tuve conciencia de entender el cine más allá de ver una película, digamos, cuando entendés que hay un lenguaje atrás. Sí, hay cosas, yo entendiendo la filmografía de Shyamalan, digo, hay cosas que me parecen recontrachotas y lo puedo ver. Pero más allá de eso, siempre hay cosas que se le pueden rescatar, salvo las porongas que hizo con Will Smith y...
Palabra fuerte.
Sí. Last Airbender. El resto, más allá de sus flaquezas, y que hay algunas que me gustan y otras que no, tienen cosas para rescatar y creo que con el paso del tiempo les rescatas más cosas que las que en su momento te molestaron. Entonces, eso por un lado. Segundo, yo creo que sí es una película de superhéroes. Lo que no creo es que todo sea igual en el mundo de los superhéroes. O sea, es un encare distinto al cine de superhéroes mainstream, si se quiere. Si hablamos de cine de superhéroes de lo mainstream. Pero es una película de superhéroes. Unbreakable es una película de superhéroes. Y Split es una película de superhéroes. Más allá de que el mecanismo que use Shyamalan para contarte esas historias se reinterpreten hacia el final. Que claramente, Unbreakable uno empieza viéndolo como un thriller sobrenatural, si se quiere, un drama sobrenatural, y después, en el final, reinterpretás todo lo que pasó antes. Lo mismo pasa con Split, que es medio un thriller psicológico, y después lo reinterpretás y sigue siendo una película de superhéroes. Acá ya sabés que es una película de superhéroes.
Claro.
O sea, acá ya arrancás con eso, no tenés la reinterpretación de una historia, porque acá es abrazás el mito del superhéroe, y listo. O sea, en ese sentido yo creo que es una historia, una película de superhéroes. Quizás sí, obviamente, no es una película blockbuster de superhéroes, como dice Emi. No es un blockbuster, pero es una película intimista de superhéroes. Es una trilogía de superhéroes, claramente. Eso es lo que me parece a mí.
Claro, yo lo veo desde otro lado pensándolo cuando hemos hablado de algo como el Dark Knight, ¿no? Cuando uno habla del Dark Knight y dice... que más allá de que sea una película de superhéroes, es una película con Batman y no una película de Batman. Y yo lo que pienso que es igual. A mí lo que me parece interesante que sea Shyamalan, y por eso digo que no... es lo que hace capaz es no sostenerse plenamente en venderse como película de superhéroes, ¿entiendes? A eso voy. Que va más allá.
Pasa que yo no quiero meterme en spoilers. O sea,
hay superhéroes,
pero creo
como
que
digo...
la tesis de la trilogía es esa. O sea, la tesis es,
que, claro,
es esa misma. Digo,
es que...
la de la imagen del superhéroe o cómo el espectador promedio entiende al superhéroe. Y en realidad, ¿cuál es la idea que está detrás del ser un superhéroe? O tener un superpoder.
Bueno, pero ahí es lo que yo siento desde mi punto de vista que marca como una diferencia. Que es, digamos, en la película de superhéroes suele pasar que está la verosimilitud de la gente de que va a ir caminando por la calle y va a venir Bane y va a estar Batman del otro lado y los va a defender. Me parece que acá lo que hace bueno, que por eso es como que lo aleja del cine de superhéroes, es como que lo se inserta en eso y después lo saca afuera... es la cuestión de empezar a profundizar en una sociedad, en una realidad, no quiero meter
pero
spoiler,
sí, pero
digamos,
una realidad
que pone en cuestionamiento la existencia de esos héroes. Digo, eso se ve en el tráiler, donde la mina le está haciendo creer o les cuestiona a ellos si realmente tienen esos poderes, como que ellos están locos.
Okay.
Entonces digo, ahí me parece que es un punto que lo aleja un punto de decir, es una película de superhéroes pleno, porque es como que la cuestión de la verosimilitud choca dentro de la película, que no es lo que pasa, me parece, en el resto de otras películas de superhéroes. Eso lo veo yo así, digamos.
Justamente la premisa de la película es que los tres personajes están en un centro psiquiátrico por cuestiones de que creen tener superpoderes.
Claro.
O sea, a partir de ahí ya te mantiene en una vida real lo que vivimos, vamos al banco, vamos al kiosco, vamos... Me parece que lo quiere plantear desde ahí, no desde superpoderes de magia.
Hola, soy Gaby y vengo a traer los números.
ahí viene
lo vengo
de
los números. Porque he leído muchas críticas respecto a la forma en la que hizo esta película M. Night Shyamalan, donde dicen, estaba haciendo películas pequeñas y le estaba yendo bien y ahora hace una película
no,
grande
es una película
y no le va bien.
No,
están equivocados, eso es lo que digo. Split se hizo con 9 millones y Glass no crean que se hizo con 150, se hizo con 20. De hecho, es la mitad del presupuesto que se utilizó para hacer El Sexto Sentido.
Y pensá que Unbreakable costó 75, si no me equivoco.
Claro, estamos hablando de números altísimos.
Con Disney atrás, porque
sí,
la produjo Disney.
Ahí está, claro, exacto. Por eso voy por el lado este de decir, no es una película gigante desde lo presupuestario y me parece que hizo lo que necesitaba hacer con lo que tenía y cómo sabe hacerlo. Segundo dato, a nivel internacional, en una sola noche en Estados Unidos ya hizo 16 millones, lo que habla de con un presupuesto de 20, digamos, va camino a recuperar, pero no es un número alto, digamos, no es un opening alto.
Como ¿pero el opening no es por fin de semana?
Claro, sí, sí, pero lo que digo yo es que con proyección, en Estados Unidos por lo general hablan del fracaso, esa pelotude. Y es muy difícil hablar de gente que vaya a ver el cine, porque si ustedes vuelven al podcast que hicimos allá por el año 2017 acerca de Split, hablábamos del hype que generó la película, que tenía que ver con el final, que tenía que ver con esto de las conexiones, que tenía que ver con esto de la vuelta de Shyamalan, que hizo que mucha gente vaya al cine con esa expectativa, impulsados también por los críticos. La misma crítica que hoy en Rotten Tomatoes, nuestros amigos, le está dando 24%, 32%. Influencers de gente que después dice, no, ¿sabes qué? No la voy a ir a ver al cine. Lamentablemente.
Yo la verdad que igual quiero decir que yo la fui a ver al cine y la sala estaba repleta.
Sí, acá estaba repleta también.
Que la verdad que me di cuenta que las películas de Shyamalan me gustaría de ahora en más disfrutarlas con la gente que la quiere ir a ver. Uh-huh. ¿Se entiende? Como que va al cine. Porque siento que la crítica con Shyamalan es como que suele opinar como de más, ¿viste? Es como la figurita fácil para criticar en este momento. Uh-huh. Y la verdad que la pasé bien porque yo sentía que el entorno le estaba pasando bien y que era una experiencia para ellos. Gente grande, chicos o adolescentes que vieron la saga, digámosle, porque ya es la trilogía ahora. Y tenían esa cosa de experiencia y de emoción, digamos. O sea, uh-huh. Eso me daba cuenta. Y es genial. Yo sigo pensando que lo importante es que a mí me deja Shyamalan. Es que cada vez que voy al cine a ver una de Shyamalan, siempre está la respuesta de la gente, ese suspiro al final que hace... O como, ah, no, no, no. Y escuchá, y eso está bueno. Porque, o sea, significa que él algo genera en la gente. Uh-huh. Y me parece muy bien eso. O sea, no es que la gente se levante y se va. No, no, es una cuestión de que sigue...
Es que...
O sea, siempre con una misma fórmula propia de él y propia de su autoría, sigue generando un montón de cosas en el público. Y eso hay que rescatárselo al tipo.
Uh-huh. Sí, sí, no. Yo quiero decir que, para los que no saben, a Shyamalan siempre la crítica lo tomó de punto, sobre todo creo que después de Señales empezó el tema, incluso con Señales. En realidad creo que incluso con El Protegido, porque si vamos a El Protegido no tuvo buenas críticas.
No.
Y si ustedes se fijan cuánto es el porcentaje, creo, si no me equivoco, de El Protegido en Rotten Tomatoes es un 68%. Y estamos hablando, para mí, y esto es muy personal, de una obra maestra. Entonces quiero decir, si... tomamos los números en ese sentido. Bueno, a Kubrick le pasó lo mismo con 2001. Hay un montón de casos que podemos hablar y hablar de la crítica. Pero hemos dedicado incluso episodios completos sobre esto. Pero es muy subjetivo todo. Pasa que sí, que Shyamalan siempre fue el punching ball preferido. Para mí, justamente, en muchos casos. Después sí, se las mandó. Obviamente se las mandó. Tiene películas malas, tiene películas malas. Tiene películas buenas, tiene películas buenas. El tema es que casi todos les pasa lo mismo. Y me parece que ahí está la injusticia. Para mí, creo que con Glass esperaban una transición hacia el universo Marvel, si se quiere. Oh. Y Shyamalan no te lo va a dar. No te lo va a dar.
Tomá.
Y bueno, ahí está el tema.
Sí, te agrego el dato de que Split en Rotten Tomatoes estuvo de 76%. Es un número alto, pero no tanto.
Más que Unbreakable.
Claro. Dragon Ball Z, Broly, la que se estrenó este fin de semana también, 79. Así que, pequeño joven espectador, claro, que ves el 35 o el 30 y pico en Glass y el 79 en Dragon Ball y dices, ah, voy a ver Dragon Ball, entonces, chiquillo, por Dios, replanteate algunas cosas, nada más. No quería enojarme.
Igual yo he leído bastante comentarios dicho, desde
yo
acá.
Yo lo quería mejor... Sí, perdón, Ernie, tiralo y después digo
yo lo que iba a decir. Sí, sí. No, que he leído bastantes comentarios de acá, lo que veo en redes sociales y todo, y es bastante positivo la reacción de la gente de a pie. No he leído muchas en negativas, sí, quizá de los críticos, pero sobre todo yankees. Pero después no vi mucho, al contrario, me parece que la grieta es bastante pronunciada. Por lo que veo yo desde acá, igual.
Sí. Sí, igual siempre el público banca a Shyamalan. Porque a mí me parece que...
No, siempre no lo bancó igual, hoy, ¿eh?
No, siempre no, pero el público tiende a aceptarlo un poco más. Digamos, si vos sí, ves eso ahora, sí. Si vos ves Rotten Tomatoes, creo que justo que Gaby lo metió ahí al tema, creo que está en 32, 34 por la crítica y por el público 70 y pico, sí. 73, 74. Sí. Entonces digo, en un montón de aspectos es como que... o sea, yo siento que en eso sí, que es un poco diciendo lo que vos decías, Ernie, siento que la crítica está más cerrado a darle chances a Shyamalan que el público mismo. O sea, el público mismo capaz ve una de Shyamalan y dice, no, esta fue una mierda y capaz tiene razón. Pero no es que sale la otra y dice, ay, esta también es una basofia.
No, y también creo que hay algo de que le dieron el changüí, es lo que pienso yo, ¿eh? Ellos diciendo, y como Shyamalan se tuvo que medio que... No te iba a retirar, pero tuvo que quedarse un tiempo ahí en las sombras porque nosotros le dimos muchísimo y nosotros contribuimos muchísimo a que él esté en esa situación. Ahora cuando estrena una nueva película vamos a ser más condescendientes. También creo que cambió un poco la crítica, entiendo, generacionalmente, de en esos tiempos donde Shyamalan hizo las películas anteriores a desde The Visit en adelante, que fue cuando empezó como otra vez a encarar este cine de bajo presupuesto con Blumhouse y bla, bla, bla. Entonces, me parece que la crítica lo midió un poco, se hizo la de darle el changüí, y ahora que enfrenta su estreno más grande en mucho tiempo, le da de vuelta. Es cíclico, ¿eh? Para mí es cíclico, sí. Pero bueno.
A mí me parece que... Perdón, Gaby.
No,
sí.
No soy.
Me parece que también la crítica se decepciona un poco con Glass por una cuestión de que las otras dos anteriores no eran pochocleras, ni mucho menos, sino era como para adultos las películas. Y esta última me parece que es un poco pochoclera, entra entre las películas pochocleras, por eso también supongo que en Rotten estará muy alto el del público. Y no es tan... Es más inclusivo, no sé, sí. Generacionalmente podés meter a cualquier generación y que vea esta película y que esté contenta.
Y el que no conoce a Shyamalan decir, ah, entonces se viene una secuela. Y vos decís, no va a venir secuela.
Y yo no lo creo.
Muchos se quedan esperando eso. Es más, me levantaba de la butaca y me quedaba viendo, o sea, me estaba yendo ya, porque sabía que no había escena postcrédito, pero veía a la gente quedándose al costado de la pantalla viendo, a ver, se viene postcrédito, ojo. Y vos decís, no.
Qué mal que no le hizo la escena postcrédito al mundo. Qué mal.
Sí. Viene por ese lado.
Yo creo que sí.
Vamos a la parte con spoilers, please, porque hemos metido una linda parte sin. Así que vamos con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Ahora...
Volvimos. Se puso ansioso, Emi.
Sí.
No, con la ansiedad.
Le quería decir que en Vice hay escena postcrédito que me contaron para que no se la pierdan.
Ah, bueno. Lo vamos a ver entonces. Nos vamos a quedar. Quiero arrancar la parte con spoilers, aclarando un par de cuestiones que dijimos antes. El público que fue a ver una película tipo Avengers piense que Avengers hizo con 400 millones de pesos y que justamente de dólares.
Sí, la hicieron 15 manos también.
Claro, y se hizo justamente para que toda la gente vaya a ver la película y salga satisfecha, como se podría decir, porque la que quiere hacer es
porque así pueden volver el año que sigue.
Claro, exactamente. Hay que seguir reproduciendo la cadena.
Obvio.
Y por otro lado, Christopher Nolan hizo Batman de Dark Knight, le gustó a todo el mundo, pero no fue una película específicamente de piñas, y sin embargo, la crítica la ama, todo el mundo la ama. A lo contrario de lo que pasa con Glass, que sí sigue siendo una película pochoclera, que no es Avengers y que no tiene piñas como Dark Knight, y sin embargo, se la mata. ¿Por qué es esto? ¿Es Shyamalan? ¿Es la película en sí? Quiero que me cuenten un poco de por qué la película es lo que es para ustedes.
Te pusiste... Estuvo bueno esta
análisis. Me hiciste un análisis. Yo puedo empezar con algo, una idea
yo.
Que es... bueno.
No, empezá vos.
No, que tengo una idea que se me formó cuando terminé de ver la película. Que creo que Glass es como de las tres que componen la trilogía, es la más Carpenter de las tres. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que el mensaje político que subyace en la película es fuertísimo. No sé si ustedes lo vieron, pero yo creo que el subtexto que tiene la película es bastante fuerte y no me lo esperaba para el cierre de la trilogía.
Yo tampoco.
Me parece que hay que tener muchos huevos de encarar un cierre, un arco narrativo de pongamos estos tres personajes, pero de esa forma y es como que se vuelve muy del pueblo Y eso me pareció muy interesante. Porque la escala sigue siendo muy chiquita. Otra cosa que me parece muy interesante. Que la escala juega a querer abrirse e irse a otro tipo de escala. Que ahí me parece que habla un poco de por qué la crítica no la está comprando. Y está en la misma película. Cuando se dice que va a haber un enfrentamiento frente a todo el público. En una torre gigante. Y eso no sucede. Porque todo el mundo sabía que no iba a suceder algo así. Entonces me parece que...
Pero es mágico eso.
Es espectacular. Primero, es espectacular. Hacía mucho que no veía una película que te tisee en algo que no va a pasar. Entonces, me parece que eso es entender un poco también el lenguaje de lo metalingüístico. Porque es muy consciente eso, la película también. Y eso se lo rescata un montón. Porque él podría haber hecho una película un poco más condescendiente con el espectador. Y termina jugando lo que él quiere jugar. Y es una idea muy fuerte la que subyace en la película. A mí me pareció bastante fuerte.
Sin duda.
Sí, la verdad que estoy totalmente de acuerdo. Yo quiero sumar una cosa más desde otro aspecto. Y que tiene que ver un poco también con la propia cosa autora o autoría de Shyamalan. Es que creo que una de las cosas que más se le criticó, de hecho vos, Gaby, que decías, con el tema de las no piñas, el tema de los pocos golpes y eso, es que es una película que es meh. O es una película que suele ser densa o aburrida o lenta. Y la verdad es que me parece que, sinceramente, digo, no sé desde qué aspecto han visto, porque yo creo que hay algo muy interesante que tiene Shyamalan, y eso es lo que realmente me gusta a mí, es que puede ser lenta la película, pero te lo complementa con un montón de cosas en puestas de escena, cámara, colores, un montón de cosas que no... O sea, me parece que Shyamalan maneja mucho todavía de eso, de la importancia del lenguaje visual en una película. No de los efectos especiales. Y eso también es algo que siento yo, y acá no me quiero poner en esnovista para nada, pero está bueno que no se olviden de que existe eso. Hay una escena que yo la vi y me encantó, que es cuando el hijo del personaje Bruce Willis quiere ir a sacarlo, que va con su discursito preparado y todo, y la mina... La psicóloga como que le pega un giro medio freudiano, ¿viste? Como, ¿qué tiene que ver tu mamá en esto? Y qué sé yo... Y hay una escena donde él sale como enojado y mal del psiquiátrico. Y él sale caminando y la cámara se empieza a dar vuelta. O sea, lo sigue y termina como la cámara dando vuelta. Como pareciendo esto, de que a él se le dio vuelta el mundo. O sea, entonces digo, yo creo que Shyamalan tiene mucha intencionalidad en la cámara. Creo que es de los que lo mantienen. Y no creo que alguien que quiera jugar un poco con lo que siente cuando ve una escena de Shyamalan está siendo esnovista ni está queriendo ser un teórico del cine. Creo que es uno de esos directores que te tienen que dar ganas de ir a verlo para entender lo que está haciendo él con la cámara. La escena que se cruzan entre puertas los dos cuando se vuelven a ver me pareció excelente. Y maneja una tensión. Me parece que era una escena con mucha tensión y lo único que hacían eran dos miradas de 2 segundos que eran mientras las puertas se cerraban, cruzándose la mirada de Bruce Willis con la de Macaulay.
Bueno, todo el encuentro entre la bestia y Bruce Willis en el galpón me pareció espectacular de puesta en escena. El plano de ellos colgados en el techo, dados vuelta, también me pareció increíble y creo que es muy consistente en cuanto a la puesta en escena de la trilogía. Porque si ustedes recuerdan a Unbreakable... A Unbreakable también le dicen que es lenta. Tiene planos de 2 minutos. O sea, planos largos. El tempo es muy parecido quizás al de Glass, más que al de Split, si se quiere. Y me parece que tiene recursos muy parecidos. Y hay ideas que se siguen manteniendo, como los personajes dados vueltas, inversos, en reflejos, en vértices, siempre enmarcados con algo que los rodea. Hay como una línea muy clara en la puesta en escena desde Unbreakable hasta Glass, pasando por Split, ni hablar.
Es que su filmografía se basa en planos puramente narrativos, claro. ¿No? Él no pone la cámara en cualquier lugar, él directamente pone donde cuenta algo, no necesita decirlo.
Sí.
Me parece que eso es lo más rescatable y también hablando de la paleta de colores, que cada uno tenga su color y que los sucesores mantengan los colores... Sí. Me parece algo que es también para destacar cómo él usa la paleta de colores para hacer dar cuenta de que, por ejemplo, no existe más la esperanza entre ellos cuando los colores empiezan a desaparecer. Sí. El rojo, el amarillo, el azul y el verde.
Sí, las intensidades varían.
El violeta, no el azul. Y que al final... sí, ya estamos con spoiler, así que puedo...
Sí, 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 obvio.
Al final los colores se ven fuertes. O sea, el violeta, no me lo puedo sacar de la cabeza, el violeta de la cortina... No me lo puedo sacar de la cabeza, que hace el reflejo con el monitor.
Sí.
Me parece impresionante. Y a modo de batallar Shyamalan, me parece que él se ríe de los superhéroes todo el tiempo, con esto de no necesito romper todo un edificio, no claro. Necesito romper el edificio más grande de todo Filadelfia, no necesito romperlo porque te lo genero igual.
Sí.
Y denuncia a los psiquiátricos y al Estado y a cómo ellos se encargan de hacer que la gente esté contenida o que esté dispersa o no,
bueno,
hacerle ver la realidad.
Ahí es donde voy al mensaje, qué sé yo, a los tres los mata la policía.
Sí, sí, o sea, sí, es impresionante.
mensaje más polenta que ese creo que no hay.
Sí, a ver, yo quiero reflejar estas cuestiones que tienen que ver con lo metalingüístico, que tiene que ver con lo arraigada que está la realidad, la película, y con otra cuestión que escuché mucho de crítica y que tiene que ver con esto de sobreexplicar. Lo escuché, esto de que cada vez que pasaba algo, alguno de los personajes decía, ah, pero esto, esto y esto, y había como un debate, un cruce discursivo, que yo... Hoy, si me lo pongo a pensar en base a todo esto que estamos analizando como parte del discurso que maneja Shyamalan, tiene que ver con esa sociedad que se resiste con sus verdades a lo que le quiere imponer el sistema, que está en constante choque, en constante construcción, y que tarde o temprano eso sale a la luz, a pesar de la resistencia que pone el sistema. Me parece que esto de tener una agrupación que maneja todo esto, digamos, es claramente marcar que hay gente que está por encima nuestro, que maneja información que nosotros no tenemos y que la van a usar a como ellos les parezca, digamos, que nos quieren mantener controlados como ellos les parezca. Por eso ese cruce que hay constantemente entre el hijo del personaje de Bruce Willis, entre el personaje de la chica de Split. A ver, esto de todo el tiempo de decirle a la psicóloga, al sistema, pero mirá, está pasando esto, es constantemente vernos a nosotros diciéndole al sistema, mira, el mundo se está yendo a la mierda, la policía nos hace bosta y todo esto, y vos nos respondés que no. Eso me parece que es fuerte también.
Pero incluso para el espectador te hace dudar en un momento. Uh-huh. O sea, incluso sí. El mismo discurso de la psicóloga te afecta a vos mismo, como si fueses uno más de ellos. Entonces ahí sí. Es donde te decís, ah, entonces no sé si es un tema de sobreexplicación o en realidad lo que está haciendo es convencimiento con la palabra. Me parece que lo que hace Shyamalan es aprovechar eso, la palabra como herramienta y poder discursivo sobre otra persona. Entonces, siempre que viene la explicación, viene generalmente de parte de ella. De la psicóloga. Y es en el segundo acto, cuando le tiene que hacer creer a ellos que lo que ella les está diciendo es real. Entonces, ahí no me parece que sea una sobreexplicación. Sobreexplicación sería, o redundancia sería, si hay un castillo azul y la psicóloga dice, ah, miren el castillo azul, y la cámara va al castillo azul. Eso es redundancia, y eso es decir con las palabras algo que no tenés que decir. Pero acá me parece que lo que está dicho porque la palabra es una herramienta de poder sobre ellos. A mí me dio esa sensación.
Sí. Uh-huh. Otra de las cosas que me gustó fue los montajes que yo vi muy similares a películas de robo, cuando el robo ocurre y entre medio, una vez que ya ocurrió, cuando el personaje se da cuenta de que lo cagaron, empieza a volver marcha atrás para ver qué es lo que pasó y nos explica un poco. Eso me parece que la gente también lo toma como sobreexplicación. Me parece que ese cierre, incluso, antes había tenido una escena muy similar, pero el cierre del personaje de Sarah Paulson, pensando y, digamos, visualizando cómo lo había cagado, cómo la había cagado la inteligencia superior de Glass, de Mr. Glass, era necesario en la película. Y no es sobre explicación. Me hizo acordar mucho a Soderbergh en Ocean's Eleven, por ejemplo. ¿Viste? Esto de ir metiendo la escena, cómo ocurrió, planificada. Que no es sobre explicación. Es simplemente darle énfasis a esa parte de la historia que después al final se ve todo sumida en ese cierre.
Creo también, para lo último que digo y pasa Guido, porque me voy a olvidar. Creo que quizás hay que ceder en un momento porque la película abraza como a un público más grande que las que fueron las dos anteriores. Entonces, uh-huh, quizás sí hay un lenguaje que tiene que unificar para el que no vio y para el que vio las anteriores. Que por ahí es donde uno dice, bueno, se vuelve explicativo. Pero en realidad son un par de líneas más, tampoco es que es tanto. Pero entiendo que quizás alguien pueda entender lo sobreexplicativo está por eso. Pero bueno, tenés que hablarle a un público mucho más grande también. Ya está, no hablo más.
Bueno, me robaste lo que iba a decir básicamente, porque yo iba a decir eso, como que... o sea, entiendo al que puede pensar que es sobreexplicativo, pero yo creo que tampoco es lo que dicen, de la manera en que lo exageran, me parece. Porque, sinceramente, me parece que hay películas que sin explicarte nada te sobreexplican constantemente las cosas. Pasa que te hacen pensar que no.
Claro.
Pero sí lo hacen. Pero bueno, fue lo que me robaste lo que iba a decir, digamos, que es verdad.
Yo a eso iba con que es un está apuntado a un público más inclusivo generacionalmente y que tenés que explicar algunas cosas porque por ahí no una persona de 13 años, que creo que era más 13 por eso, no retiene una cara, entonces no se va a acordar que era el padre de Kevin. Entonces después tenés que decir, bueno, era mi padre y bueno, sí, es sobreexplicar en algún punto porque ya lo estamos viendo, ya vimos fotos anteriores del padre. Pero me parece que cuando vos apuntás a ese público es necesario también.
Y además vos estás haciendo algo con una película que tiene... ¿Cuánto tiene Unbreakable?
Del
2000.
19 años
tiene. ¿Y vos qué sabés si otro la volvió a ver?
Digamos. Obvio,
o sea,
obvio.
Digo, capaz alguien la vio en su momento, se acuerda, le
encanta. No, y pensá que hay gente que la ve como una secuela de Split y no, por ahí no vio Unbreakable.
Claro, por eso, entonces...
Y el personaje de McAvoy lo tenés que también explicar, tenés que ir explicando los personajes, porque la peli fue hace 2 años y hoy, en los tiempos que corren, 2 años es un montón, y son un montón de películas, es un montón de información. Me parece que también tenés que explicar quién es Hedwig, quién es Patricia, claro, quién es Dennis.
Sí. ¿Podemos hablar de lo impecable que sigue estando McAvoy y ese personaje?
¡Qué locura!
No, McAvoy es lo mejor
para
la película.
Para aplaudir, de pie.
No, tremendo. A ver... Esto que dicen, de vez en cuando tira un chiste, eso es re Marvel. No, chicos, ¿qué dicen? ¡Por Dios! Aparte, se siente orgánico, se siente parte de la película.
No vieron Chaplin nunca.
A ver, todo lo que es Hedwig, obviamente nos gusta. Obviamente queremos más Hedwig.
Etcétera.
¿Habrá gente que piensa que las películas de acción o de suspenso que tiene momentos de comedia empiezan con Guardianes de la Galaxia?
Claro, sí, hay gente que lo piensa. Y hay algo que yo le rescato mucho a Shyamalan también, y es que con el tiempo aprendió a usar el humor, que es algo que él no tenía en su primera etapa, digamos. A partir de The Visit encontró en el humor un nicho que lo sabe usar muy bien. Bueno, The Visit es una comedia espectacular y es una película de terror espectacular, las dos cosas. Pero ya en Split usaba el humor también. Y acá también lo usa para reírse de muchas cosas.
El personaje de Hedwig tendría que tener una película, creo, sola. O sea, la rompe tanto que es...
Bueno, hay una personalidad que no chico. Sé si vieron los créditos, que dice Godard. Que es la del cine francés.
Ah, sí.
En los créditos está nombrada como Godard.
Claro, el director de cine, hay uno, sí. Bueno, claro, lo de Hedwig, a mí una escena que me cagó de gusto, pero por cómo está manejada también, una escena súper tensa que termina con un chiste, podría decirse, que en realidad no es un chiste, sino que es parte de Hedwig. Cuando le tiene agarrado la mano y le dice, ¿ahora también te gusta Kevin? ¿Amás a Kevin?
Sí, sí.
No, está tirando caños adentro del área, este muchacho, dije. Sí, evidentemente sí. Hace lo que quiere.
Increíble ese cierre. Y así hay un par.
No, todo lo que hace, o sea, y además no es que le quiere meter humor al personaje Bruce Willis, ¿entiende? Que es lo que suele pasar en 20.000 otras películas. O sea, sabe quién es el único con el que lo puede usar. Y digamos, también trabaja cierto humor con Samuel Jackson, pero desde la verosimilitud que vos que con la que puede jugar él y la sorpresa que puede generar un tipo que está en silla de rueda y que si toca algo se rompe todo. O sea, también, o sea, sabes, te das cuenta que sabe trabajar y sabe a quién darle quién. Porque no hay una escena de Bruce Willis que te quiera hacer reír. Él no, él es el personaje que viene con una cuota de mucho más seriedad y una cosa que él es todavía es como algo que él... Él me parece que en ciertos aspectos es el que menos cree que sabe lo que es.
Pero y además está cansado, está decepcionado con la vida, está dolido, está deprimido, o sea... Yo leí en Twitter a alguien que dijo que estaba como defraudada de la actuación de Bruce Willis. Yo no lo podía creer.
Aparte de Bruce Willis, amigo.
O sea, es justamente eso, ¿no?
Claro, dale, hay que entender.
Hay que ver Unbreakable, chicos.
Claro, hay que entender el arco narrativo también. Porque si vos no entendés de dónde. Y eso está muy claro en las tres. O sea, el arco narrativo es muy claro. Vos pensás que es un tipo que está, no digo derrotado, pero está resignado en un montón de cosas. La mujer se le murió. Tiene que lidiar con esto de entender quién es también, porque no olvidemos que la trilogía va sobre eso. Lo dice el personaje de Elijah en Unbreakable: ahora sé quién soy, cuando descubre a Bruce Willis. Y sí, es un poco eso. Es básicamente eso de sí. Del con, o sea, el subtexto de la trilogía es ese, el entender que los distintos también existen, o que vos podés ser distinto y nadie tiene por qué ir contra vos por eso.
Otra cosa que me gusta mucho de Shyamalan es que le chupa un huevo que le vengan a decir que necesita castear a tal o cual actor para un fin. McAvoy, yo sé que él quiso siempre que esté en la película y que haga ese personaje. Lo ha dicho en entrevistas, que un día se lo cruzó y le dijo, quiero que haga esto.
En una Comic-Con.
Pero también me gusta mucho que haya vuelto... en su personaje, el hijo del personaje Bruce Willis, que me parece que está muy bien en la película lo que hace, o sea, sí. es lo justo, y no había necesidad de castear a un actor más reconocido, digamos, para que haga ese papel, y eso habla también mucho de lo que significa su película, su obra, para M. Night Shyamalan.
Sí, siempre se rodea de actores igual de renombre y buenos realmente, o sea, en todas sus películas hay actores que saben llevar el papel, y él lo sabe dirigir. Me parece a mí también que es un buen trabajo, sí, de él.
Es buen director de actores.
Lo único que le puedo llegar a criticar es que la madre de Mr. Glass es 20 años más joven, o sea, no sé.
Sí.
20 años más joven, por
creo que tiene la misma edad que Samuel Jackson en sin el make-up.
Sí.
Sí.
Ah, ¿sí?
Me muero.
Bueno, igual Samuel Jackson 70 debe estar
tiene,
unos,
claro,
70,
sí, sí.
¿No?
Sí,
Elta.
Claro, esta mujer tendría que haber tenido fácil 90. No.
Claro. Pero claro, pasa que también en Unbreakable siempre aparece en flashbacks. Entonces.
No, bueno,
y después al final.
Claro, los flashbacks en la película creo que están también. Siempre es algo que usa como el recurso Shyamalan. De hecho, en Señales, creo que uno de los más recordados, sí, el flashback.
El de la mujer.
Claro, pero en esta película también creo que tiene ese valor para confundirte, ¿no? O para decirte, mira, todo lo que le está. Porque creo que ocurre mucho cuando está la psicóloga, cuando les hace esa triple sesión, que es espectacular esa escena, es fantástica en todo. Vas cuando aparece Patricia y la aplaude. Ese contacto que tiene entre el flashback y lo que está pasando en realidad es la resistencia que el personaje mismo ejerce sobre lo que le están tratando de convencer, digamos. Pero ¿cómo? Si yo tengo esto en el pasado, ¿cómo es que yo tengo este recuerdo en mi cabeza y que me hace pensar lo que soy y sin embargo me están diciendo otra cosa? Es un flashback totalmente significativo, no está el pedo, digamos, y forma parte de la historia, de la diéresis. Diégesis. No sé qué dije.
Diéresis.
Y la
diéresis es lo que va a la letra.
yo quería decir que la forma de filmar los flashbacks para hacerlos parecer, o sea, hacerlos coincidir con el 2000, con lo que se filmaba en el 2000, la escena del tren que termina con el Bruce Willis joven, me parece, sí, que es increíble. Sí. O sea, no. No,
bueno, para
los
flashbacks del pasado son escenas eliminadas de Unbreakable. Porque yo tengo el Blu-ray de Unbreakable y en las escenas eliminadas estaba la de Elijah de chiquito, es más larga en el Blu-ray, y después la de el hijo también, que le dice, porque yo sé que ahora, claro, la del tren no. No,
la del tren.
Pero acá están mejor usadas que en su momento. Creo que el Blu-ray tiene como la antes de darte paso a la escena, tenés una explicación de Shyamalan de por qué sacó esa escena de la película. Y acá, mirá, me parece que están bien integradas. Sobre todo la del flashback de Elijah, que es justo cuando a él le hacen esa cirugía. Que me parece que está bueno como disparador de un recuerdo más de cada uno. Y también quería decir otra cosa, que no sé si esto lo saben, sí, todos. En Unbreakable, en la escena del estadio, no sé si la recuerdan, que sí, Bruce Willis toca a la gente, sí. O toca a, creo que al personaje de Shyamalan, nada más. Y no sé sí, si recuerdan sí. que él toca una mujer.
Sí, 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 sí.
En esa escena, toca una mujer sí. que va con un nene. Bueno, sí. esa, ah, sí. ese nene y esa mujer es sí. Kevin.
No. Sí.
¿Qué?
Vayan a YouTube y búsquenlo.
Está confirmado por el mismo Shyamalan, digamos, porque la película original, Unbreakable, como lo sabíamos, iba a incluir a Kevin Wendenkramp
exactamente.
Dentro de esa historia, y finalmente no lo hizo, porque justamente sí. aportaba más mantener una historia chica, pero él siempre estuvo en su cabeza de que tarde o temprano lo iba a poder hacer. Y de hecho,
es más, ese momento en que él toca, ese momento en que él toca a esa señora, que ustedes van a ver que la señora lo lleva bastante raro al hijo. No ves lo que él ve de esa señora. En todos los demás casos sí ves lo que él ve, pero en ese caso no ves nada.
Claro.
Sí.
Ese loco está pensando siempre hacia adelante. Y eso creo que también vale el hecho de tener su historia y ser dueño de ella, independientemente de los productores, las productoras que participan. Él ya dijo que él tiene los derechos de secuela y que no la iba a hacer. Yo tengo mis dudas.
No, no las vas a...
A ver, yo tengo mis dudas.
Para mí se abre un universo Shyamalan para mí y
yo te digo que algo, el IMDb
por
el IMDb
la cantidad de gente
está confirmado un proyecto de serie de 10 episodios dirigido por M. Night Shyamalan.
Sí, pero que para no, Apple.
Que no es, obviamente, no se sabe si va a ser sobre esto, si va a ser otra cosa. Se decía que iba a ser otra cosa, pero yo tengo mis dudas. Más por todo lo que él maneja siempre como misterio.
Yo no creo que siga por ese camino. Me parece que va a seguir por esto de ser... Por ahí en algún futuro, sí, no lo sé. Pero en el futuro cercano no lo veo.
Está
creo que
perfecto
va a ir más
si termina este universo de esta manera. O sea, estamos de acuerdo todos, ¿no?
Sí, y para mí sí.
Que exista como esta especie
recontra,
de...
Sí.
De organización atrás con el trébol y todo eso, y que no sepamos dónde viene ni qué hace ni cuál es, ya sabemos cuál es el objetivo, pero está bien que termine así, digamos.
Sí.
No, igual para mí él va a delegar, o sea, yo digo que va a seguir, se va a expandir este universo y va a seguir, pero él no lo va a filmar. Probablemente esté como cabeza de equipo, de productor ejecutivo,
como siempre.
Pero no creo que él se encargue de dirigir, pero que va a existir este mundo porque hay mucho fan y mucha gente, es mucha plata, en las industrias se manejan así. Para mí va a seguir, él va a delegar el trabajo y se va a seguir haciendo.
Bueno,
algo.
veremos. Lo que ya sabemos es que los derechos de cualquier secuela, de cualquier película de Shyamalan, los tiene él. Así que nadie va a tomar decisiones por sobre él. No va a venir Disney y le va a decir, ¿sabes qué te compré? Toma, nueva secuela. No, agradezcamos que no es así. Quiero ir un poco al tema de la fotografía. Hablamos, lo que significa para la película es fantástica. Está hecho por Mike Gulakis, si no me equivoco.
DF de It Follows.
Exactamente, DF de It Follows, entre tantas otras películas, y que va a ser también el DF de la nueva serie de M. Night Shyamalan, que es el DF de Us, la película que va a salir de Jordan Peele dentro de poco. Así que es un loco que está loco y que tiene una mano y un ojo tremendo para el manejo de la cámara.
Quiero decir que la banda sonora me encantó también.
Sí. La banda sonora es tremenda, de Wes Dylan Thornton, que trabaja mucho en películas oscarizables. Como podría decir, había trabajado en I, Tonya, en Joy, en Foxcatcher, entre otras. Y arranca con Split, me parece. También había hecho Split. Pero esta película tiene como una vibra mucho más...
retorcida.
Para mí mucho más... Para mí es mucho más primera época de Shyamalan. Mucho más al estilo...
Sí, pero menos melódica.
En sentido y de Unbreakable mismo.
Me acordé de una canción de Zimmer en... creo que en Man of Steel... que es como que va siempre subiendo de a poquito y se va volviendo más clara cada vez. Bueno, hay una de las canciones que creo que es el final sí. que tiene como ese estilo. Es como que va arrancando con cierta entropía y después va y se va bien arriba, digamos. Pero
igual el main title de Unbreakable es espectacular. El de James Newton Howard, cuando suena sí. te pone la piel de gallina. Qué hermoso. Sí.
Vuelvan al episodio de Split y Ernie cuenta esas experiencias de piel de gallina con M. Night Shyamalan.
Quiero decir que en esta película yo no esperaba emocionarme, pero me emocioné, claramente. Y sobre todo en un momento, que no sé si a ustedes le pasó lo mismo, pero a mí me golpeó fuerte, que es cuando el personaje de Samuel Jackson le dice a la madre: no fui un error, mamá. Y la madre le contesta, no, fuiste espectacular.
¡Oh! Sí, ¡oh! Sí, ese momento es fuerte. ¿Qué yo locura? Creo que los últimos 10 minutos quedé. De la película, los últimos 10 minutos de la película, tal como lo hacía Split, te resignifican lo que significa la película, digamos, ¿no? Para ser redundante de alguna manera, entendés todo por otro lado, y te da esta idea de empezar a ver más allá de lo que te presentan en pantalla o lo que te quieren vender los formatos de cine que hoy actualmente estamos acostumbrados a ver. Y la escena en creo que es la estación de trenes, habla un poco también de que como arrancó aquella historia también concluye ahí, ¿no?
Sí.
Esto de encontrarse con todo el mundo ante la verdad y de cómo el mundo va a cambiar a partir de esa tomada de manos que hacen los tres personajes sentados en un banco de una estación de tren. O sea, más simple que eso es imposible.
Sí, coincido.
No, sí, es muy significante eso. Y para destacar, así como que no me quiero olvidar, es la escena final de McAvoy tirado otra. En el piso.
Oh,
los ojos, como esos ojos, como. Me hizo acordar a la muerte de. Bueno, spoileo Harry Potter, pero ya pasó. Perdón, ¿no? Sí. La muerte de Dobby me hizo acordar esa muerte por los ojos y lo que significaba el personaje.
Sí, totalmente.
No, y muchachos, qué huevo la película. Hay que matar a los personajes principales al final.
No. Sí, claro.
Claro, no, claro. Claro.
Busquemos todas las quejas que vos podés encontrar, pero no podés negar que la película tiene unos huevos, como dijo Ernie en algún momento, unos huevos así grandes. Por no decirlo de otra manera, podemos decir ovarios.
Sí.
Quiero cerrar con esto nada más, porque he leído algunas cosas en Twitter muy, muy extrañas, sobre todo de gente que no conozco, pero que dicen que Shyamalan en sí es un mal narrador y es un mal director. Yo quería solamente decir esto. Primero, estaría bueno que alguien que dice algo tan categórico agarre una cámara y haga a ver qué le sale, básicamente. Y segundo, no, que más allá de que haga cosas buenas y haga cosas malas y que a uno le puedan no gustar o gustar, que eso está dentro de los cánones y de los márgenes del cine mismo. Me parece que es un poco mucho decir que es un mal narrador y es un mal director, porque haya tres películas que sean malas o que no te gustaron y otras tantas sí o no, no sé, no lo sé. Pero es como ser... malos directores no hay tantos, más allá de que te quieran hacer creer que hay muchos malos directores, yo no sé si hay tantos. ¿Hay mediocres? Sí, hay mediocres. Pero todos tienen buenas y malas películas siempre. Spielberg tiene malas películas, Coppola tiene una carrera rarísima, si se quiere. Y hay miles de casos más, pero digo, a veces el tirar un tweet, nada, no sé, es un tweet nada más. Quizás yo me cebo con esas cosas, pero es mucho. Nada, eso. Es mucho.
Está bien, es la forma de cerrar un episodio, ¿no? Así que bueno, ¿alguien más tiene algo para agregar? Así cerramos este hermoso episodio que hemos hecho.
Yo volver a repetir una sola cosa, y esto es una cuestión mucho más didáctica, pero lo dice alguien que desde que sinceramente, o sea, me encanta el cine y nunca estudié cine, digamos, algo que me encantaría en algún momento de mi vida, en este momento no puedo, pero es algo que me gusta. Y volver a hacer un pequeño comentario que era de algo que dije, y es darle la chance a Shyamalan de que es una, creo que es una un director que es muy accesible, digamos, a su cine, bueno o malo, pero que repito que tiene mucho de algo del cine clásico, digamos, y de la importancia visual y de las cargas visuales y un montón de cosas, que me parece que está buenísimo para sacar cosas de ahí y para rescatarle cosas. Entonces es como, desde ese lado quiero darle mi valoración a él, digamos, porque creo que presupone mucho más la importancia de lo que quiere transmitir un plano o una posición de la cámara, que tantos efectos especiales necesites. Creo que es nada más ese comentario, y es lo que yo, sinceramente, quedándome películas todavía de Shyamalan sin ver, no vi todas, que le rescato mucho, porque cada vez que veo una película de él, siempre un plano o una secuencia de él me llama la atención, y las recuerdo, digamos. Sobre todo cómo estructura las habitaciones, eso lo hace mucho. Cómo estructura las habitaciones, el plano de cuando va haciendo los point of view con los distintos personajes y después hace el point of view de Glass, y tuerce la tuerce
sí, esa subjetiva.
La imagen esa
y subjetiva. Los créditos finales
es excelente.
Aguante. Uf, los créditos finales también, todo.
Sí. Los créditos finales están muy
están
bien.
Están muy bien.
Entonces, eso. Simplemente saber que cuando puede hacer buenas películas o malas, pero cuando vean una película y llámanla, sepan que pueden jugar a pensar qué está intentando decir con una imagen, porque realmente lo hace. Digamos, siento que lo hace.
No, a mí me parece
nada
que...
Nada está ahí por casualidad.
Claro. Con él me hace sentir que posta que no.
Pero a mí me parece justamente esto, que si vos decís, es un... O sea... Vos tenés que basar tus palabras, tus afirmaciones en argumentos. Si vos decís que es un mal narrador, yo no te lo puedo permitir. No puedo permitir que digas que Shyamalan es un mal narrador. O sea, no, bajo ningún concepto, porque vos...
Te lo voy a permitir.
Desde la puesta de cámara, o sea, te hace pensar. Tenés que pensar un poco. No es
que narrar no es solo... Tampoco. Es que narrar, ahí es donde se confunde. Me parece que narrar no es solo escribir dos líneas de diálogo. Narrar es otra cosa en el cine.
Claro.
O sea, todo es narrar.
Claro, claro.
Entonces ahí ya hay un error, me parece, va, más allá del gusto.
Me parece bien que haya gente que le guste, como gente
claro,
que no.
Eso es válido, totalmente perfecto. Válido.
Pero me parece que hay que ver Unbreakable, hay que ver Split, hay que ver Glass, es una trilogía. Y después hay que ver Señales y hay que ver La Aldea, que son dos películas que me encantaron, más allá del sexto sentido, obvio. Sí. Pero también me parece que hay que verlas, esas películas.
Sí, y también...
hasta La Visita, miren.
Ah, Visita es espectacular. Y creo que si yo podría decir eso, si no sé si hice algo muy trascendental en mi vida, pero creo que yo no podría hacerte un Unbreakable, o sea, no sería capaz de ese nivel. Entonces me queda muy grande juzgar a alguien de esa manera. Ojalá, es la película que me hubiese encantado hacer, pero no creo que nunca la hubiese podido hacer así. No sé, creo que únicamente Shyamalan la pudo hacer porque la hizo él.
Y menos a la edad que lo hizo M. Night. Recordemos, ¿no? Tenía menos de 30 sí, cuando hizo.
Por eso, por eso.
Entonces, bueno, hermoso episodio. Estamos contentos de que Ernie pudo sumarse
sí.
y pudo cumplir su sueño de hablar en un podcast sobre la película que más esperaba en todo el 2019.
¿Puedo
ya lo había
irme
dicho,
tranquilo.
Era la más esperada. Queda un montón por delante. Tenemos idea de hacer unos podcasts, unos contactos más con Ernie cuando esté de viaje todavía. De hecho, lo hemos hecho hoy y ha salido a la perfección hasta ahora. Así que, bueno, lo seguiremos haciendo. Y bueno, un saludo grande a Emilio y agradecimiento también, que hoy se ha ganado su ficha de integrante honorífico de Callado. Así que un aplauso.
Vamos a darle una bienvenida.
Porque, bravo.
Claro, hay que darle una bienvenida fuera del micrófono, obviamente.
Es un placer.
Es un placer,
en serio.
Así que
ahora lo vamos a tener cortito, con tarea.
Con hoy tarea nos faltó algún tip. Hoy nos faltó algún tip, alguna de esas cositas ocultas que siempre saca Emi, pero seguramente será una constante en los episodios que les toque estar con nosotros.
Un crack, Emi,
Así que, bueno, sí. Guido, gracias también por estar aquí con nosotros. ¿Por qué hacemos todo tan
eclesiástico?
Dale, ¿por qué tanta formalidad?
Un abrazote.
Sí.
Sí, es verdad. Ernie, un
abrazo para todos.
Así que nos vemos la próxima. Chau, Emi. Chau, Guido. Mi nombre es Gaby. Nos vemos la próxima. Chau.
Hi.